Bienvenidos y bienvenidas a Con Todo Respeto, el programa de opinión y análisis del Canal 44 en la Universidad de Guadalajara. Vaya semana, o mejor dicho, fin de semana muy, muy movido en todo el país y particularmente en Jalisco. De ese y otros temas hablaremos esta noche, pero antes le doy la bienvenida a mis compañeros. Sonia Serrano, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, David. Bueno, ahora sí que mucho que platicar. Ahora sí que no es lugar común, ahora sí es día de veras. Jonathan, buenas noches.
¿Qué tal? Pues listos para comenzar con todo respeto y los temas tan variaditos, Diego.
Pues variaditos, sí, porque ese es el Mencho y sí.
Y el Mencho.
El que Mencho mandó a atrapar al Mencho, que hoy va a estar en la noche dando su... Hoy, en este momento, está dando su informe a la Nación. Pero bueno, David.
Así es, bueno, pero antes de entrarle al tema obligado, vamos a ver un par de temas, como siempre, a través de los posts de las publicaciones en la red social X. Este es de Juan Ortiz, este periodista polemista, que escribe: los diputados aprueban reforma de 40 horas sin dos días de descanso. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Trabajo en San Lázaro aprobaron la reforma constitucional de 40 horas. La votación fue de 61 a favor y 0 en contra. El dictamen no cambia respecto de lo que mandó el Senado. 40 horas graduales hasta 2030. Un día de descanso por cada 6 de trabajo es lo que contiene la iniciativa. Aumentó de 9 a 12 horas extras a la semana y la oposición reclamó que no incluye dos días de descanso completos juntos y que así la reforma no va a funcionar, dicen los opositores. Y también pidieron incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas para absorber el costo de la transición. Una reforma que impulsó de manera muy fuerte Movimiento Ciudadano, de manera también importante Morena, pero a la cual se opusieron PAN, PRI y otros partidos políticos. Es un tema sin duda importantísimo, el laboral, y se ha desdibujado un poco por razones obvias de otros temas, Diego.
Sí, a ver, no le toca ni una coma en la Cámara de Diputados, por más que Patricia Mercado hizo una buena intervención. Si oigan, tenemos la oportunidad de cambiarla. La instrucción de la presidenta era muy clara. Es un compromiso que hizo Morena, pero ante la presión de los empresarios, de decirle, oigan, la presidenta, no es solo esta reforma, es una serie de cambios en lo laboral, muy positivos todos, pero que de golpe sí pueden afectar la inversión en el país. Y en este momento la presidenta tiene una sola obsesión, que es recuperar la inversión en el país. Entonces, de hecho, su respuesta en la mañanera es muy lacónica. Dice, a ver, los querían 40 horas y se cumplió. Y ahí termina la respuesta. No opina de los dos días de descanso, no dice si hay justicia revolucionaria o no, nada. Dice, a ver, nosotros comprometimos a 40 horas, que es lo que querían los sindicatos, y ahí está, ¿no? No estén fregando más. Y esa es la instrucción.
Tengo la sospecha de que al final Morena, por toda la situación del pésimo crecimiento, del estancamiento en realidad, de la falta de inversión, no estaba tan convencida, al menos la presidenta, y tuvo que ceder porque ya estaba muy comprometida la posición de Morena y MC y otros sindicatos empujando duro, Sonia.
Bueno, más bien al revés. Yo creo que hubo un gran cabildeo de la iniciativa privada y una nula intervención de los sindicatos. Yo no siento que haya habido impulso por parte de los representantes laborales para ajustar estos detalles que al final quedaron en la reforma sobre la gradualidad y sobre el tema de los dos días de descanso. Creo que al final, por supuesto que es positivo la reforma, que era mejor a que no hubiera. Sí. Me parece que las consideraciones de la iniciativa privada, aunque yo no las comparto, las entiendo. Por esto mismo que decía Diego, reformas previas que tienen que ver con el aumento al salario mínimo y con otras cuestiones que tienen que ver con las vacaciones. Y aunque pues sí podrían haber sacrificado un poco más sus ganancias, la verdad es que no aplica esta fórmula para todas las empresas. Estaba la preocupación de las pequeñas y las medianas empresas. Ahora, me parece que lo que sí tendría que ocurrir es una gran vigilancia de cómo se aplica esta reforma para que precisamente estas observaciones que se han hecho con respecto al tema de las horas extras y a la distribución de las horas laborales, no terminen siendo en demérito de los trabajadores. Y me parece que ahí la autoridad laboral tendrá que jugar un papel importante.
Pues sí, todavía falta eso. Jonathan, hay ganadores y perdedores, como en todas las reformas. El balance pues es positivo en el sentido de que es mejor esto a nada. Pero tú, ¿cómo ves?
Pues mira, la crítica de los colectivos fue que se abarataban las horas extra. Es decir, hoy vas a trabajar más horas y antes se pagaban triple, si no recuerdo mal, a partir de la décima hora.
Ahora va a ser la novena.
Ahora va a ser a partir de la número 12 o 13. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro, me parece que los dos días de descanso, al no garantizarlos, sí un poco falta o deja o queda de ver con respecto al espíritu de la reforma, que era un poco la calidad de vida de los trabajadores. No es lo mismo descansar un solo día a la semana que dos, ¿no? Es decir, la sensación de tú estar dos días completamente out o fuera, pues, del trabajo, es muy distinta si estás...
Notamos tu experiencia.
¿No? Sí, 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 ¿no? Sí, sí, claro.
Sobre todo yo digo que tengo mis años sabáticos también.
Te da tiempo de estudiar inglés, estudiar libros,
privilegios, aprender un poco de chino mandarín, ¿no? Como todas, cultivar la hacer un poco de jardinería. Fíjate que, por otro lado, también me parece que el hecho de seguir trabajando las seis horas, digo, los seis días, deja un poco pendiente otro factor que creo que no se ha discutido, otra reforma que también está ya en el Senado, que es el derecho a la desconexión. Es decir, en realidad no son las seis o las ocho horas de oficina que trabajas en el día a día. La comunicación digital como el WhatsApp ha generado que también prolonguemos esto de llamada jornada eterna, ¿no? Nuestra jornada de trabajo, y me parece que el hecho de mantener los seis días de alguna manera también genera y alimenta ese vicio, ¿no?, que ya tenemos ahí de facto. Creo que el espíritu de la reforma, que era la calidad de vida de los trabajadores, el descanso, el bienestar, sí queda tocado con esta propuesta en donde solamente hay un día de descanso a la semana, ¿no?
Sí, tengo la impresión de que al final hubo un cabildeo muy fuerte para matizar, para limitar la reforma, pero creo que también la posición de Morena fue cambiando gradualmente a lo largo de estos meses. Pero bueno, vamos a pasar a otro tuit importante. En lo local hay una polémica y vamos a ver este tuit de Realidad GDL. Dice, noticias, los millones de Mónica Magaña, diputada del Congreso local de Movimiento Ciudadano, reconoció la entrega de 13 millones de pesos en efectivo en un caso por presunta estafa que mantiene en prisión a Diego Martínez Ornelas. La familia del acusado cuestiona el origen y la vía legal por la cual se procedió para este encarcelamiento, esta detención. Y efectivamente, pues es un caso más de un político, en este caso de una política, que pues no puede comprobar el origen de sus recursos, que utiliza métodos polémicos como es el efectivo, que invierte en este tipo de esquemas que pues a todas luces son fraudulentos, que ofrecen ganancias que ningún negocio lícito puede garantizar, y que cuando las cosas se dificultan, pues a veces echan mano de influencias, de contactos, para mover la maquinaria judicial a su favor, precisamente porque han sido estafados o engañados. Sonia, ¿tú cómo ves este caso?
Sí, a mí me parece que lo que saca este caso de un conflicto entre particulares es precisamente que Mónica Magaña no ha podido explicar el origen de los recursos. Si lees las declaraciones de los testigos, que además todos son familiares de Mónica Magaña y de su esposo, hay muchas contradicciones, hay imprecisión en las fechas. La última aclaración de Mónica Magaña refiere que ella solo invirtió 2 millones de pesos y que el resto de los recursos los invirtió su esposo, que en una declaración 3 de 3 ella también tiene que declarar lo que tiene su cónyuge. Y bueno, ella lo que dice es que solo invirtió 2 millones de pesos en efectivo y que se los prestaron sus papás. Además, no podemos perder de vista que esto, sobre todo la participación de Mónica Magaña, se da cuando ella era candidata. Y entonces el manejo de dinero en efectivo para inversiones que te dan 8% mensual de ganancia, me parece que incluso toca el tema de su candidatura a la diputación local y por qué ella tuvo acceso a dinero en efectivo en un momento en que tenía que transparentar por completo sus ingresos y además presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses, etcétera. Y la otra parte, pues sí, que tiene que ver con esta de la rapidez del juez para detener a quien Mónica Magaña señala, el haberle dictado prisión preventiva en un delito que no es grave y además cómo se han ido postergando las audiencias de manera tal que la persona ya tiene 6 meses en prisión, ¿no?
Es un delito que amerita una fianza.
Exactamente.
¿No? ¿Por qué? Porque es un todavía no está comprobado que defraudó, hay una acusación, entre tanto, bueno, que compruebe que puede pagar en caso de perder y regresar, porque eso se restaura regresando el dinero, claro, ¿no? En teoría. Ahora, aquí a mí me parece interesante dos cosas. Una, el manejo en efectivo, que es uno de los grandes males de este país y particularmente de la política. Es decir, el efectivo en México está como nunca, nunca había habido tanto porcentaje de efectivo. Supuestamente estamos más bancarizados, pero hay cada vez más efectivo, ¿no? Los 2 millones, así no habían sido 13, los 2 millones es ya suficiente para investigar las finanzas, claro, de esta diputada y, como tú dices, su campaña. Y la otra es estos fraudes recurrentes de esquemas Ponzi, donde curiosamente siempre acaban políticos involucrados. Es decir, o tenemos unas clases políticas que verdaderamente babea, ¿no? Es decir, porque, digamos, ¿quién cree que un negocio lícito te va a dar 8% mensual, ¿no? Si se necesita hacer
de verdaderamente. De los 13 ingenuo, millones es casi, ¿no?, 1 millón de pesos al mes de ganancia.
O están en esquemas de lavado de dinero, ¿no? Claro. Entonces, me parece que aquí la Fiscalía Anticorrupción, que ojalá algún día reviva, debería estar investigando qué está pasando con todos estos políticos que manejan efectivo, punto.
Que además, lo que me parece contradictorio y hasta irónico es que, pues, eres una diputada que estaba promoviendo la tarjeta al estilo Jalisco para bancarizar a los jaliscienses y ella justamente no bancarizó el dinero, ¿no? No lo pasó por el banco. No. Aquí lo extraño realmente
y
es.
Le entregó monedas de 10
millones de pesos, surgieron en efectivo. ¿Cómo entonces notificó al SAT, ¿no? Es decir, ese dinero, la sola imagen, visualicen 13 millones de pesos. ¿Cómo trasladas, o 2 millones de pesos, cómo los trasladas? ¿En maletas, con ligas, como Bejarano?
Es decir, ¿cuál?
Eso además implica pues que no se le notificó al SAT, porque tú cuando tienes inversiones, pues pagas impuestos. No pagaron impuestos y tenían rendimientos también en efectivo sin pagar impuestos. Eso es un delito, eso es más allá de un delito, de un asunto particular, ¿no?
Así es, pues es un caso muy enredado, todavía falta mucho por esclarecer y tendrán que rendir cuentas porque hay un tema electoral, un tema fiscal, un tema legal, un tema de congruencia, de consistencia de ingresos y patrimonios. Así que bueno, pues seguiremos hablando de eso, pero vamos a ir a un corte y volvemos. Estamos en Con Todo Respeto.
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, cayó en un operativo en Tapalpa, Jalisco. La Secretaría de Defensa informó que resultó herido y murió mientras era trasladado a Ciudad de México. Su muerte desató una ola de violencia y bloqueos en múltiples estados, con enfrentamientos entre civiles armados y autoridades, y al menos varias decenas de muertos en los disturbios tras la operación.
Absolutamente esperada la detención del Mencho desde hace más de 6 meses. Donald Trump la había cantado que venía por el Mencho. Lo que no sabíamos era cómo ni, por supuesto, cuándo. Algunos pensamos incluso que sería después del Mundial, que no se iban a atrever a generar un desmán de este tamaño previo al Mundial. Sin embargo, Estados Unidos genera esta agencia de persecución de los cárteles y en un momento, según la historia que cuenta el propio general Trevilla, 2 días antes le dicen, lo tenemos ubicado, vamos por él. Entonces le dijeron, vamos, nosotros o ustedes van, ¿no? El caso es que decide el ejército hacer una operación de altísimo riesgo, tan de alto riesgo que hay 25 soldados y miembros de la Guardia Nacional que fallecieron, más otras 4 o 5 personas, dependiendo las contabilidades, que no tienen que ver con el crimen organizado, que también fallecieron. De la parte del crimen organizado se calcula 60, es decir, hablamos de más de 100 muertos, de más de 60 muertos, 70 muertos en un solo día por la detención de El Mencho, y algo que era, por lo demás, absolutamente necesario hacer.
Sí.
Jonathan.
Sí, El Mencho, lo que me resulta muy peculiar de esta detención y después abatimiento de la figura mítica de este líder del
cártel. Qué bonito fue mismo, ¿no? ¿No? Lo abatieron.
Lo abatieron. No, pues lo ejecutaron, ¿no? De ejecución del Mencho. A mí lo que me resulta lo que me asombra es que estaba alrededor de 5 kilómetros de la cabecera municipal de Tapalpa. Estaba en unas cabañas que en 2020 el Departamento del Tesoro señaló como activos del Cártel Jalisco Nueva Generación para el lavado de dinero, es decir, ya estaban identificadas en Tapalpa, y no esta idea que teníamos de un Mencho huyendo en la montaña, a salto de mata, perseguido y acosado por las autoridades. Es decir, el Mencho vacacionaba a 5 kilómetros del centro de Tapalpa un fin de semana, lo cual habla de que en realidad tenía enormes libertades y eso te hace suponer enormes complicidades políticas, empresariales y policiales. A mí me parece que la detención, en realidad, la ejecución del Mencho es un primer punto. Lo que viene ahora, y que en realidad eso es lo que debería preocuparnos, no me extiendo más, porque veo a muchos hablando de quién va a ser el heredero o quién se va a quedar con el trono. A ver, el heredero del Mencho es una red de lavado, de corrupción institucional, con decenas de empresas y de individuos, con empresas fachada, y eso es lo que hay que desmantelar.
Y que se van a vincular con cualquier otro,
claro,
que les ofrezca negocio ilícito, Sonia.
Sí, yo también creo que el problema del Cártel Jalisco no era solamente el Mencho, sino toda la estructura que hay y que además convirtió a Jalisco, perdón por lo fuerte de la palabra, alguna vez la dijo un periodista colombiano, ustedes son una narcosociedad por los vínculos tan estrechos que hay, claro, que ya señalabas, sí, sí, sí. No nada más de los empresarios, de los políticos, incluso de la sociedad, porque habrá que ver quiénes eran los vecinos, quiénes en Tapalpa sabían que esto ocurría. Hay otros espacios en donde pasaba tiempo que la gente sabía que existían, en Villa Purificación,
claro,
la hacienda que tiene en Autlán de Navarro. Es decir, no parecía que estuviera tan escondido. Están todas estas fiestas en las que se le brindaban peleas de gallos, donde regalaba, yeah, etcétera. O sea, me parece que lo que faltaba era una decisión de capturarlo. Es cierto que el problema es cómo van a desmantelar toda esta estructura que hizo al Cártel Jalisco el cártel más poderoso en el mundo. Aunque a mí sí me parece que es un duro golpe. Y la prueba de ello es que en los intentos anteriores no lo habían logrado y que había costado muertes y equipo y armamento a las fuerzas federales. Me parece que ahora sí había voluntad de agarrarlo. No sé por qué. Me parece yo también que hay muchas especulaciones. No podemos saber si lo hicieron porque Trump les puso un ultimátum, porque ahora sí tuvo voluntad la presidenta o porque ahora sí las fuerzas federales se sirven. Yo no me atrevería a asegurar ninguna de estas cosas. Lo cierto es que parece que ahora sí hubo voluntad, ¿no?
Sí, alguien decidió finalmente ponerle fin. Se fue, claramente la presidenta es la que tiene que autorizar, ¿no?
Claro.
Interesante este esquema que los moderados en Estados Unidos, hay que decirlo, ¿no? Que los que decían no podemos nosotros meternos a México a agarrar a nadie, y crean esta agencia de varias agencias, ¿no? Literalmente para la persecución de cárteles de drogas. Se crea en enero, el primer resultado es este.
Claro, es interesantísima ese esquema multiagencia de élite con lo mejor de los analistas financieros, de inteligencia, de operaciones, de todo. Realmente debe ser una cosa brutal, de sofisticada, y que fue la que acompañó realmente al Ejército y a la Guardia Nacional en el operativo. Tampoco sabemos realmente qué tan metidos estuvieron. Ya lo reconoció el propio gobierno mexicano, lo cual a mí me parece que está normal. Bien. Lo normal, debería ser así. No es una invasión de la soberanía, tampoco es una intervención no autorizada. Al contrario, fue una colaboración, una coordinación como nunca se había dado. Ahora, yo lo que creo es que lo que va a ocurrir es que no va a haber un sucesor como tal, ni mucho menos. Lo que existe hoy es un entramado, una estructura muy, muy sofisticada de décadas de penetración en negocios, en gobiernos, en policías, en todos los órdenes de la administración pública, y que se va a reacomodar. No sabemos si va a haber una reacción violenta o algunas. Quizá no sea una coordinada, como sí lo vimos el domingo, fue una reacción, digamos, inicial. Quizá los cabecillas, los liderazgos en las plazas, en las distintas áreas de los negocios, porque hay dos tipos de liderazgos. Inteligencia, aquí lo dice el ANTI, consultores y demás. Hay, digamos, el cabecilla de Tamaulipas, pero también hay el cabecillo de extorsiones. Hay distintos. Vamos a ver cada uno cómo se
acciona y reacciona. Porque hubo dos golpes fuertes. El segundo golpe, que es el operador, precisamente, ahora sí que el director del área que operaba financiera. Los hechos de violencia, que es aquí.
El de sicarios, ¿no?
Exactamente, aquí Tuli, matan en el Grullo, el Tuli.
El Tuli que lo matan ahí afuera del Grullo.
Pero muchos otros importantes se quedan allá, ¿no?
Es que, a ver, la gran diferencia entre el grupo criminal, porque es que cuando hablábamos de cárteles era muy evidente que eran grupos que producían, fabricaban, hacían trasiego y venta de drogas. O sea, era cártel porque tenía el monopolio de todo el proceso. Pues era un cártel, ¿no?, en términos económicos. Hoy, la nueva generación no es ya ni siquiera un cártel de Jalisco. Es decir, es una forma de franquiciar una marca que les permite delinquir bajo ese paraguas, tener la protección del paraguas en términos corporativos y al que hay que pagarle una renta mensual. Y así se fueron metiendo no solo a la droga sintética, que es donde empieza este cártel, ¿no? Son los herederos de los Valencia que empiezan con la droga sintética, sino acabaron cooptando municipios, como vimos en el caso de Tequila, ¿no?
Completitos.
Donde ya la renta salía de la obra pública, de la policía y de los mercados, ¿no?
Entonces, en lo inmobiliario, luego, en el campo.
La otra parte, el lavado de dinero de este cártel era mucho más sofisticado, es decir, todo lo que se supone que parejan los González Valencia, ¿no?, que es un de esquemas muy, muy...
De hecho la DEA en su informe del 2025 explica que el cártel Nueva Generación ha privilegiado su brazo financiero y la DEA habla de que ha logrado llevar al límite la corrupción, no solamente política, habla de la corrupción bancaria. Es decir, la banca tiene un papel fundamental, por ejemplo, en las extorsiones y en los fraudes.
Descubrió la DEA, ¿no?, que la banca es corrupta.
Como lo de Romo, precisamente. ¿Sí? El golpe de Romo viene de Estados Unidos, de una denuncia, lo desmantelan aquí, claro, tiene que vender, ejemplo, y no pasa nada. A Romo no se le procesa, no se le indaga nada, se le deja intacto. Pero claro, parte del lavado es que la banca no denuncia, claro, no devuelve, deja pasar, claro, claro, y punto.
Bueno, claro, vamos a seguir hablando de esto, no creo que no, pero primero, antes vamos a ir a el cartón de Cucho, el cartón de cada semana que nos fusilamos para que gozo de todos nosotros. Vamos al cartón de Cucho.
Ah, cabrón. No parece de Cucho.
Sí. Y bueno, dice, ¿y ahora qué hacemos? Pues ver series. Está el niño viendo una narcoserie por la ventana de su casa. Sonia.
Pues sí, es esto que señalaba, ¿no? Cómo nos hemos familiarizado, cómo hemos cohabitado con el cártel sin asustarlos.
¿No les pasó cuando vieron Narcos México que decías, hijo, esa es mi calle, ¿no?
Sí, y lo que decía Sonia, ¿no? La narcosociedad es impresionante lo cercano que hemos tenido al mar. O sea, yo recuerdo en Tapalpa de unas casototas que talaron parte del bosque para plantar agave. Yo levanté la mano y dije, oigan, no, eso no se vale. Y el administrador me cayó y me dijo, no, ni te metas, son narcos. ay, caray, pero si el gobernador, exgobernador, gobernador en ese momento, tiene casa aquí a la vuelta, sí, sí, por eso mismo ni le muevas.
Sí, claro.
Están en todas partes.
¿Pero te dijo quién era gobernador y quién era narco o dónde estaba la raya?
No especificó, pero...
¿De quién era la Gabe?
¿De quién era la Gabe? Jonathan.
Pues sí, digo, la verdad es que yo pensaba en estos días, con el encierro, yo pensaba en los niños, por ejemplo, es decir, ¿cómo les explicas por qué no puedes salir, no? Es decir, hay todo un proceso allí o una vivencia que te marca y que marca las infancias, ¿no? O sea, ¿cómo les dices? Pues no, porque están quemando...
Agave, no.
Agave o camiones, ¿no? Y enfrentamientos.
Justo de eso vamos a hablar en el siguiente en el siguiente bloque. Por lo pronto vamos a un corte. No le cambie, regresamos.
Jalisco amaneció este lunes sin transporte público, con gasolineras cerradas y compras de pánico, tras el operativo federal contra Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Diversas rutas suspendieron servicio por seguridad, mientras estaciones de combustible limitaron operaciones ante el riesgo de nuevos ataques. En supermercados se registraron compras de emergencia. Autoridades estatales y federales mantuvieron código rojo, con presencia militar y policíaca reforzada en la zona metropolitana de Guadalajara y regiones del interior del estado.
Conforme se incendiaban los vehículos y entraba la psicosis social, iba la gente resguardándose en sus casas y los negocios cerrando el domingo. Para el día siguiente, cuando ya se declaró código rojo y ya todo el mundo estaba enterado de los sucesos, se suspendieron prácticamente todas las actividades de la ciudad. Yo no había visto Guadalajara tan sola, incluso la carretera, porque tuve que ir a Chapala, tan sola como el lunes. Fue impactante. Ni en el peor día de la pandemia había visto cerrado todo. Taquerías, vulcanizadoras, Oxxos, centros comerciales, gasolineras, bancos, sin escuelas, absolutamente todo. Estaba desolada la ciudad. ¿Tú cómo la viviste, Jonathan? ¿Cómo viste esta situación?
Sí, sí, me parece que el miedo, la zozobra que vivimos al día siguiente, pues se reflejó un poco en este comportamiento que el gobernador dice, bueno, fue un comportamiento ejemplar de la ciudadanía. La verdad es que había miedo, desinformación y mucha incertidumbre, ¿no? Todavía hoy mismo, después de que el gobernador anuncia su código rojo, que yo me di a la tarea de investigar qué era el Código Rojo, si resulta que no existe ningún documento normativo, no hay nada en el periódico oficial que delinee qué es el Código Rojo.
No está en la ley.
No está en la ley. Le pregunté al gobierno del estado y me dijeron, es un término estrictamente policial que habla de la coordinación ante una alerta, pero no tiene nada que ver con la población civil. Entonces, ese vacío que genera el hecho de manejar
código, creo que ese es todos
un Código
alerta.
Rojo, lo que genera con la población, pues es... tú llenas ese vacío con miedo y desinformación, ¿no? Es decir, ¿qué es un código rojo? Pues el código rojo es no salir a la calle, no ir a la escuela, no tener tus actividades normales. Y creo que eso, en gran medida, es una de las lecciones que nos deja este episodio de violencia. Necesitamos protocolos ante la violencia extrema en la ciudad. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué tipo de alertas son? ¿Qué niveles hay? Eso se debe revisar porque sí fue un momento, yo creo que muy traumático para toda la ciudad.
Qué bueno que lo aclaras, porque justamente hace rato que comía con Salvador Camarena, que está aquí, se quedó varado con esta situación, me preguntaba y le dije, creo que Jonathan lo explica bien. Tú, Sonia, ¿cómo viste esta situación?
Sí, a mí me parece que el Código Rojo significó dejar a la población al garete y a que interpretara lo que quisiera respecto a la situación que se estaba viviendo. Hay un momento del domingo en que, por ejemplo, se suspende el transporte público, lo cual no significa que toda la gente ya estaba bajo
resguardo.
Se quedaron
varados.
Yo veía una entrevista que hizo Nacho Pérez Vega de una mujer que tuvo que quedarse en un hotel de estos ahí medio en el centro, pagar una habitación con otras dos personas, porque lo sorprendió. Ellos iban en un trayecto en camión bastante largo. Ya no se podían arriesgar a irse caminando, ya no había transporte público y además ya no había autoridades No, no había autoridades. O sea, tú no veías, así como la ciudad estaba sola, tampoco había patrullas. Porque a lo mejor lo pudiste haber resuelto. ¿Cuántas personas se quedaron? Calculaba la Cámara de Comercio que alrededor de 20,000+ personas se quedaron o atorados en sus empleos o atorados en la calle. ¿Cuánto te hubiera costado sacar unas cuantas patrullas para resolver casos concretos de personas que quedaron ahí a la decisión que cada quien pudiera tomar o cómo se pudiera resguardar? El otro tema es toda la gente que quedó en situaciones, y algunos lo vivieron aquí, que sus hijos estaban fuera de la ciudad, que habían ido a pasar el fin de semana al mismo Tapalpa, en Atemajac de Brizuela, algo que es muy tapatío de ir a estos lugares que son cercanos, y no había información suficiente para saber si lo mejor era que se quedaran o que intentaran trasladarse. Yo me parece que, como bien señala Jonathan, el Código Rojo es para las autoridades y no para la población, pero en mal sentido. Es decir, el gobierno federal, el gobierno estatal y los ayuntamientos dejaron sola a la población para que resolviera qué significaba para cada quien el Código Rojo.
Eso habrá que reglamentarlo, legislarlo, pero esta parte que dice Sonia, Diego, del repliegue de las policías, el domingo en la tarde y el lunes vimos menos patrullaje.
No, es que yo creo que estaban, estaban en Código Rojo, ¿no? a mí, por cierto, sí, el policía del buceo del MAS me dijo, regrese a su casa, es Código Rojo. Entonces dije, pero él lo interpretó así, ¿no? O sea, no le voy a abrir, váyase a su casa, es que estamos en Código Rojo. Ok. Pero, a ver, ahí me parece más destacado, la Secretaría de Seguridad Pública Nacional publica un post en X, el domingo en la tarde, diciendo todo regresó a la calma. No frieguen, no están bien. Luego la presidenta lo dice en la mañanera diciendo Guadalajara está en paz, ¿no? Y Guadalajara estaba sumida en el más profundo de los miedos, ¿no? Y no solo en paz, seguía habiendo cosas.
No estaba, está.
Yo creo que hoy yo lo sentía un poco más.
Pero la gente
empieza a regresar a cierta normalidad. Decía, no había visto yo un cierre tal como aquellos primeros de mayo cuando vivía Don Fidel, ¿no? Que nadie, era multa si trabajabas, ¿no?
La duda para la gente, para el trabajador promedio, o sea, claro, tiene que salir al transporte, el que
voy o no voy. Sí, claro. Además, mucha gente dijo, prefiero perder el día cuando había transporte. La otra, de por sí ya ha afectado el transporte, ¿no? O sea, hemos venido discutiendo mucho el tema del transporte. Se calcula que se quemaron 100 unidades del transporte público, ¿no? Estamos a punto de entrar a un aumento cuya discusión era ya no hay unidades suficientes. Decían que era por falta de choferes, ¿no? Ahora dicen ya se regularizó, dijo el gobernador muy contento, estamos al 60%. 60% del transporte público es un caos.
Claro.
De hecho, la ciudad no está regularizada.
Yo puse el último comunicado del gobierno del estado en ChatGPT y le pregunté si ya se había normalizado la situación y si el transporte público ya funcionaba, y el resultado fue, es contradictorio, no podría determinarlo a partir del comunicado, o sea, imagínate, ¿no?
Buen ejercicio. En fin, sí está la situación todavía bastante irregular, bastante anormal, la gente está con miedo, no está tranquila la ciudad, y bueno, vamos a ver estos siguientes días qué va a suceder con la situación.
El Código Rojo, así como llegó, se fue.
Ah, bueno,
que
también. Hoy a las 11 de la mañana se levantó, ya no estamos.
Pero ayer llegó, se fue.
Ayer dijeron, volvemos a la normalidad, pero seguimos en Código Rojo. Dije yo, ¿qué onda?
El Código Rojo es así, es caprichoso.
Sí, ¿no? Llega cuando quiere y se va cuando quiere.
Y no da explicación.
Se arme su código naranja, mejor.
Y es que hay otro tema que me preocupa, y es, ¿qué pensó el gobierno del estado que sabía perfectamente que esto iba a pasar? Es decir, sabíamos que venía por el Mencho, sabíamos que había pasado el primero de mayo de 2015. Eso ya, pues sí, chinman, no podemos evitar que hagan todo esto. Lo que sí podemos es, sabemos qué escenario viene. Viene un escenario como el de Sinaloa, ¿no? ¿Cómo está el cártel internamente? ¿Se va a partir? ¿No se va a partir? ¿El momento de atacar? ¿El momento de replegarse? ¿Viene el Mundial? ¿Cuál es el plan? Me da la impresión de que nadie tiene la más remota idea, de que nadie está pensando en ello.
Bueno,
y tuvieron tiempo para pensar muchísimo, porque de que se le declaró Trump que venía por el Mencho a que lo detuvieron, pasaron 6 meses. Sabían que iban a venir por él, no había remedio.
Pues no pudieron reaccionar en las primeras horas, ¿no? Es decir, con un operativo, tapando, por ejemplo, a mí me decía un exfuncionario de Aristóteles, me decía, lo que nosotros aprendimos es lo que tienes que hacer inmediatamente es apostar elementos en las entradas, en periférico, ¿no? Uh-huh. Dice, porque si tú revisas, creo que hubo como 30 bloqueos e incendios en periférico, porque vienen de afuera la mayoría de los que generan este tipo de actos. Dice, esa lección...
¿Lo dejaron por escrito?
Esa lección, pues no la aprendieron. Supongo que ya no había nadie que pudiera recordar.
Por eso hay que tener las cosas por escrito. No,
pero pues al menos tú también asumes que hay elementos... Claro.
Que alguien lo va a leer.
Que están... trascendiendo las administraciones,
yo insisto,
¿no?
Lo que hicieron fue replegar a los elementos de seguridad.
Claro. Sí, yo pasaron varias cosas. Una es que los reagruparon en convoys más amplios para evitar que fueran emboscados por el temor a que los mataran. Dos, creo que algunos sí se replegaron por falta de información, por miedo, por táctica, y sí se sintió un vacío.
¿Pero entonces para qué quieres seguridad?
Sí se sintió un vacío. Yo fui, intenté ir a Chapala el domingo y sí fue a Chapala el lunes y me sorprendió la ausencia de patrullas de Ejército, de Guardia Nacional en la carretera de Chapala, a pesar de que estaban calcinados muchísimos trailers y camiones.
Ni siquiera se atrevieron a moverlos.
No, hubo particulares individuos que movieron los coches chicos que podían mover entre varios para poder pasar, y los trailers obviamente no, porque pesan muchísimo, hasta que no llegaron las grandes grúas, y ahí sí llegó la Guardia Nacional. Pero en una carretera tan transitada como la de Chapala...
Sí pasó también había que algunas grúas que intentaron mover pasaban motociclistas a disparar y se asustaron y dijeron, no nos movemos.
No nos movemos, exactamente. Bueno, vamos a la siguiente sección de Pónganle el Nombre, veamos.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual.
Por eso hoy me pregunto, ¿por qué se arrepintieron? ¿Qué les pasó? Decía Ricardo Monreal. ¿Acaso los cabilderos están llegándoles al precio? ¿Acaso los cabilderos también les van a dar algo de ganancia? Porque ya no hay las maletas de dinero y los moches que nos daban aquí. Pues cuidemos esos detalles, compañeros. Porque ya no hay las maletas de dinero y los moches que nos daban aquí.
Usted, póngale el nombre.
Sí, es una auténtica joya esta declaración de la diputada del Partido del Trabajo. Y bueno, pues pongámosle nombre. Diego.
Ahí está el detalle.
Ahí está el detalle. Cuídenlo, compañeros, tú.
Nostalgia.
¿No qué?
Nostalgia.
Nostalgia.
¿A qué tiempos aquellos?
Tiempos pasados, tiempos mejores.
Claro.
Confieso que he mochado, ¿no?
Confieso que he mochado. Algo parecido, yo digo que a confesión de parto, de parte, relevo de pruebas.
Y a confesión de parto también, ¿eh?
También.
No, oye, pero qué maravilla, sí, pues es que hay que cuidar los detalles.
Antes sí se
cuidaban. Ahora son los cabilderos que tienen que venir con la lana, mano.
Ahora, antes eran los de adentro, ahora son de afuera, ¿no? Qué cosas. Bueno, en fin, vamos a un corte y regresamos, no le cambie. Seguimos en Con Todo Respeto.
El presidente Donald Trump se prepara para su primer mensaje a la nación de su segundo mandato este martes 24 de febrero ante el Congreso estadounidense. En un clima de alta polarización política y debate sobre inmigración, economía y seguridad, algunos demócratas planean boicotear el discurso con una manifestación alternativa en el National Mall, mientras que se esperan varias respuestas oficiales de ese partido tras el discurso.
Bueno, mientras estamos aquí grabando, se está a punto de iniciar el mensaje a la nación de Donald Trump. Un mensaje que llega con dos elementos básicos. El primero es el gran palo que le dio la corte a le quitaron el garrote, el gran garrote que tenía Trump, que eran los aranceles. La corte los declara ilegales por una votación de 6-3. Y por otro lado, una caída espectacular en su popularidad. Básicamente, pronunciadamente, este fin de semana que da ese discurso en contra de la corte, donde dice, tengo el poder para destruir a una nación, pero no para ponerles un arancel. David.
Sí, tremendo. Y efectivamente la caída en la reputación de Trump se debe fundamentalmente a la agencia esta de deportaciones en la que se ha convertido en eso, ICE, que ha sido demasiado ruda. Era una forma de amedrentar, de pegarle a los alcaldes demócratas y a los gobernadores demócratas, pero creo que se le pasó de tueste con las muertes que han ocurrido no solo en Minnesota y Minneapolis, sino en muchos otros estados, y en la pésima reputación de esta agencia que digamos, se lleva parejo a cualquiera, ¿no? Ciudadanos, es racista, es clasista, es arbitraria, y ese es... La debacle en la imagen de Trump tiene que ver directamente con esto. Claro, la gota que derrama el vaso, el vaso es justamente estas declaraciones muy polémicas donde dice que deja entrever que podría desacatar la sentencia de la corte, algo que es muy grave en Estados Unidos, y revira, dobla la apuesta y se echa mano de un restigio ahí legal viejo de los 70s donde le permiten imponer impuestos hasta del 10% parejo para todo el mundo. Uh-huh. Y es lo que hace, ¿no? Lanza esto como una especie de revancha en contra de la corte, cuando en realidad entonces se vuelve súper inconsistente su política arancelaria, porque a quienes se los había bajado, ahora se los sube, y a quienes se los había subido, pues ahora se los baja.
Es su primer informe y también ya de cara a una elección que se ve muy complicada para él.
Sí, aunque yo la verdad no espero que admita condiciones adversas ni derrotas. Seguramente veremos a un Trump triunfalista por que ha pacificado al mundo, porque ha llevado la democracia a algunos países, como el caso de Venezuela, porque ha logrado sentar en la mesa a mandatarios de países en conflicto, el caso de Rusia con Ucrania, aunque no haya hecho nada de esto, que haya conformado una nueva organización en busca de la paz, aunque esta todavía ni se consolidó ni sirva. Me parece que veremos a un Trump así, triunfalista, contraatacando, soberbio y mostrando, supongo, las armas que presentará para esta siguiente etapa de cara precisamente a la elección.
Sí, y sobre todo creo que hemos visto a un Trump en este segundo mandato, siempre con mucho bluff, ¿no? Muy lengua larga desde el primer mandato, pero en esta ocasión me parece que ha cumplido más amenazas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Venezuela, en los amagos con México y la seguridad. Entonces, lo interesante también va a ser ver qué dice o si menciona el tema de la seguridad y la cooperación con México. Sabemos que hay mucha presión en materia de combate al narcotráfico, que es la otra bandera, que como dices, Diego, pues bueno, es una bandera también político-electoral, ¿no? Y habrá que estar pendientes de, digamos, cualquier comentario o planteamiento que anticipe nuevos movimientos, como ya lo ha hecho en el caso de Venezuela, en el caso de la captura del Mencho y en el caso de otras medidas que ha tomado, que han sido extremas, ¿no?
Seguramente va a mencionar Cuba. Por cierto, Navarro, ¿no? Recordarle a este panel que hoy se cumplen 4 años de la guerra de Rusia y Ucrania, y aquí, en aquella apuesta que hicimos, el que más apostó que iba a durar dijo que un mes, nomás para que vea la calidad del panel. No, no se crea. Pero sí, hoy estaba, 4 años.
Éramos optimistas.
4 años de que es de la guerra de Rusia con Ucrania. Increíble, nadie realmente pensó que iba a durar tanto. Vamos al siguiente tema, porque hoy se iba a presentar la reforma electoral, pero dijeron que no. Mejor mañana.
Este miércoles se presenta oficialmente la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reducir el costo del sistema electoral y modificar el modelo de representación legislativa. La iniciativa plantea ajustes a los diputados plurinominales, cambios en la organización electoral y un fortalecimiento de los mecanismos de democracia participativa. La propuesta abrió un nuevo debate político, incluso dentro del bloque oficialista, donde el Partido Verde Ecologista de México y el PT expresaron reservas sobre su alcance y viabilidad legislativa.
Y bueno, efectivamente, la reforma se ha pospuesto y pospuesto y pospuesto. Llevamos aquí semanas hablando de ella y no llega. La presidenta había asegurado que hoy la presentaba. Sin embargo, no llegaron a acuerdo con el PT y el Verde, pero dijo hoy en la mañana, estamos a punto de llegar a un acuerdo que tiene que ver, sin duda, con plurinominales y prerrogativas a los partidos, que es donde está atorada. La pregunta, Son, es, ¿mañana tendremos reforma o no tendremos reforma?
No lo sé. Me parece que la única opción para que le entren estos partidos es que ceda la presidenta y Morena, porque necesita los votos de los partidos aliados. Lo que es muy terrible, me parece, es que la reforma ya se haya... La reforma que iba a modificar la estructura democrática de este país ahora se limite a ver cómo rescatas al PT y al Partido Verde, ¿no? Me parece que esto es terrible para el discurso respecto a la reforma electoral.
Jonathan.
Pues esto solo refleja el enorme poder que tienen estos pequeños partidos satélite, ¿no? Que son prácticamente como sanguijuelas que se han pegado al poder sucesivamente, sobre todo el Verde, que en su momento estuvo con el PRI, ha estado con cada instituto político, cada partido en el poder. Pues vamos a ver si mañana ahora sí ya tenemos algo que discutir para el próximo programa.
Yo creo que hay otra dimensión que está sucediendo en las negociaciones entre partidos, que tiene que ver con ir senador por senador, porque ahí está más bien la negociación, para ver si se jala o no con el oficialismo. Acaba de salir una nota donde dicen que hay varios senadores que estarían dispuestos a votar con Morena, varios senadores de PT y Verde, porque tienen intereses en alguna elección de sus estados o porque tienen alguna cola que les pisen. Es decir, a la par de que hay un intento de persuasión a las directivas, a las dirigencias de los partidos para decirles, éntrenle, sí les va a ir mal aquí, pero vamos a compensar allá. Sí, los plurinominales tienen que sacrificar, pero vamos a bajarles menos prerrogativas o les vamos a dar más nómina o qué sé yo. Hay una operación paralela, como suelen hacerlo algunos operadores de Morena, como lo hacía Dan Augusto con los Yunes, o con los del PRD de Morel, de Michoacán, o el senador de MC, donde a cada uno le están diciendo, tenemos esto, te ofrecemos esto, y están buscando el número mágico del 66%. Y están cerca, están un poco en las dos vías, tratando de ajustar los últimos detalles, como dijo la presidenta, para ver si salen mañana. Yo creo que para esas alturas ya están redactando la iniciativa.
A mí me parece que la va a presentar mañana y que en caso de que no pase, lo que va a hacer es subir el costo a la oposición, decir, nosotros vamos por una democracia más barata, pero estos partidos no quieren. Lo que sería muy difícil es que haya una gran confrontación y luego ir juntos a la elección federal, que sí, Morena los necesita en la elección federal para asegurar una Cámara de Diputados, por lo menos con una mayoría simple, no solo absoluta, ¿no? Entonces me parece que sí, que va a ser, digamos, una negociación, como tú dices, de senador por senador, pero si no la logran, se van a inmolar en la bandera, ¿no?
Sí, así es. Pues vamos a ver qué pasa, porque en el caso, por ejemplo, de la reducción de los senadores plurinominales, que tiene todo el sentido, ¿sí? Nunca debieron de haber existido, en automático Morena va a tener mayoría calificada en el siguiente senador.
No, al contrario, nunca la tendría. Porque como son dos de un partido y otro del siguiente, donde no puedes tener más de dos terceras partes, nunca.
Bueno, habría que hacer los números.
Sí, porque dos terceras partes, ganando los 32 estados, tienes dos terceras partes. Te falta un voto para la mayoría calificada.
Okay.
¿No? Entonces, por eso se diseñó así y luego meter los plurinominales y era un desastre. Pero bueno, va a estar divertido. Yo creo que se va a poner el jaloneo muy bueno. ¿Tú, Sonia, crees que haya una intención, digamos, más perversa de parte de Morena o simplemente va a dejar correr la bola y decir, bueno, presentamos la iniciativa y a ver qué pasa?
No, yo creo que sí va a tratar de sacarla. Me parece que si no habrían aguantado tanto tiempo.
Y hay mucho desgaste,
coincido,
¿no?
con David. Y si no van a ir con la oposición o con... Siempre hay quien tiene unos principios firmes y otros por si se
ocupan,
¿no? Entonces, seguramente, si no logran con legisladores del PT y del Verde, irán con la oposición.
¿Pero quién podría darle?
¿Del PRI, del PAN? Yo
no creo.
Pues, mira,
no veo.
Siempre
MC.
Todos.
Bueno, siempre hemos creído que no hay, y hay.
Y siempre aparece alguno. ¿MC cómo lo ven en esta reforma? Digo, Clemente es una cosa, pero MC es otra.
Me parece que es una, pues es un partido que puede ser el fiel de la balanza. Yo más bien lo
depende que le ofrezcas.
Sí, claro, claro. Porque además MC sí tiene algo que ganar, ¿no? Sí. Como los otros partidos que en realidad están, ¿no?
Hay que recordar que Movimiento Ciudadano votó en la ratificación de Ernestina como fiscal general de la República. Una votación que nadie entendió porque ya tenían los votos, el oficialismo, para sacarla. Y el argumento de Clemente, por cierto, Clemente Castañeda, senador, coordinador
de la bancada,
necesitamos, a cambio nos van a dar una evaluación, un diagnóstico de la fiscalía. Claro. Por Dios, fue una cosa que algo negociaron a cambio, vamos a ver.
¿No? O sea, sí, o sea, alguien tenía por ahí un expediente que esconder.
Sí, claro. ¿Sí?
Bueno, esa es la evaluación también. Hemos llegado al final del programa, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Con todo respeto.